al 7 nos pondremos de pie para leer todos juntos el pasaje de nuestro mensaje en esta mañana. Dice ahí, todos juntos leamos: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mire las palabras las últimas palabras del versículo 7, porque no había lugar para ellos en el mesón. Para mí, quizás es uno de los versículos más tristes de toda la Biblia, que venía el Hijo de Dios, Dios encarnado, a morar entre nosotros, y en vez de que hubiera un palacio lujoso esperando su venida, una comitiva de recepción cantando y vitoreándolo, como era la costumbre, con grandes personas de reconocimiento, de renombre, no había lugar, en ningún lugar, más que a un lugar en donde se reunían animales, en un establo, y no hubo lugar para ellos en el mesón. Desafortunadamente, yo creo, todavía esa historia se sigue repitiendo, porque aún que celebramos la Navidad con todo lo que acompaña la Navidad, hay una vez más en este año, habrá muy pocos hogares, muy pocos corazones que le darán cabida a Jesús en esta Navidad, y de eso les quiero predicar en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por darnos la oportunidad de estar hoy aquí. Te doy gracias Señor por los que han podido venir. Te pido por aquellos que no han podido venir, que tú también seas con ellos. Y te doy gracias Señor también por nuestro hermano que nos visita hoy aquí. Y pedimos Señor que para todos y cada uno tu palabra sea el alimento espiritual que necesitamos. Señor, acércanos a ti. Enséñanos de qué manera necesitamos conformar nuestra vida a tu voluntad para que te sea grata nuestra manera de vivir. Y Señor, renuévanos y danos nuevos retos, Señor, que deseemos alcanzar para ti, para que nuestra vida sea cada vez más agradable ante tus ojos. Obra, Señor, pues, en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Si van conmigo al libro de Juan, capítulo 1, leemos allí en los primeros versículos 11 y 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Aún Juan, en su evangelio, al anunciar el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, está, parece, ¿verdad?, como reiterando las mismas palabras de Lucas, de que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y yo quiero hablarles primero de cómo el Señor Jesucristo fue rechazado por su pueblo, fue rechazado por su familia, fue despreciado por los líderes espirituales, los líderes religiosos, y en la actualidad, tristemente, sigue siendo hecho a un lado de nuestros quehaceres y de nuestras vidas. En primer lugar, vamos a ver cómo es que fue rechazado por su pueblo. Jesús, dice la Biblia, Jesús venía del pueblo judío. Aquí mismo en Lucas, donde leímos, ¿verdad?, que José fue a Belén, pues, por cuanto era de la casa de la familia de David. Entonces no hay discusión respecto a la nacionalidad de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su raza. Él pertenecía a la casa de Israel, él era judío, humanamente hablando, era de la raza judía y le pertenecía a la tribu de Judá, la casa de David, puesto que en él se iba a cumplir la promesa de Dios de que de un hijo de David se iba a sentar para siempre en su trono. Entonces, no hay duda de que cuando Cristo vino, venía a los suyos. Nos dice también Gálatas 4, versículos 4 y 5, si gustan ir también allá conmigo. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Encontramos los versículos que hablan más directamente de cuándo nació Cristo. Mucho se habla de el nacimiento de Cristo y hay mucha especulación de cuándo nació. Bueno, este versículo que vamos a leer es el versículo que más claramente nos dice cuándo nació el Señor Jesucristo. Lean conmigo, por favor. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, Jesús vino a su pueblo, y vino para redimir a su pueblo que estaba bajo la ley. La ley fue dada principalmente al pueblo judío, y Él vino para redimir a ese pueblo. Y digo que aquí es el versículo que más específicamente, que más con más claridad nos dice cuándo nació el Señor Jesucristo, y está ahí, ¿sí lo notaron? Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¡Qué interesante! Pero Dios no nos dio una fecha específica. No dice aquí, cuando llegó el cuarto día del tercer mes, el mes de Nisan o de Aviv, como eran los meses judíos, no dice nada de eso. Yo creo que hay algún propósito detrás de eso, ¿verdad? Dios en su sabiduría, sabiendo que nosotros guardamos los meses, las estaciones, los años, pero lo que importante para nosotros es que dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, no un minuto más, no un minuto menos, exactamente cuando Dios lo tenía determinado, cuando haya sido ese tiempo, y que seguramente no fue el 25 de diciembre, pero con toda seguridad, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios tenía preparado que viniera su Hijo Jesucristo para redimir primeramente a su pueblo. Pero desafortunadamente fue despreciado, fue rechazado, y es triste cómo fue rechazado el Señor Jesucristo. El profeta Isaías, que veíamos parte de esta profecía en el capítulo 53, nos habla de cómo el Señor Jesucristo, el siervo de Jehová, fue despreciado y fue rechazado rotundamente. De eso hablé un poco la semana pasada, pero quiero que leamos juntos algunos pocos versículos. Vamos a leer del 3 al 8. En Isaías 53, síganme con su vista, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y podríamos leer más adelante, pero estos versículos reflejan, ¿verdad?, cómo el Señor Jesucristo, que nunca maldijo a nadie, al contrario, Él buscaba cómo hacer el bien a todos. Cuando los niños eran traídos hacia Él y que los discípulos pensaban que iban a ser molestia para el Salvador, Él dijo, no, no, dejen que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y a todos los lugares a donde iba, siempre había alguien que era sanado, siempre era alguna casa que era bendecida con la sanidad, con la provisión, y hasta con la resucitación de algunos muertos, en algunos casos ojos sanados, paralíticos caminando otra vez, leprosos sanos completamente. Todo eso caracterizó el ministerio del Señor Jesucristo. Pero encontramos en cambio, cuando tuvieron la oportunidad frente a Pilatos, cuando iba a ser entregado y tenían la costumbre, como dije la semana pasada, ellos clamaron mejor, no, 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 fuera con este, danos a Barrabás. Despreciado por su pueblo. Con celo, con envidia, los judíos lo entregaron, le hicieron un juicio falso para encontrarlo culpable. Qué triste, pero si quieren ir conmigo también a Juan capítulo 7, que hasta su familia lo rechazó. Increíble. Su familia lo rechazó. Miren lo que dice Juan 7:5. Dice la Biblia ahí que su familia, sus hermanos le habían dicho que se fuera de ahí, que se diera a conocer a otras partes. Y la razón de que le decían todo esto, dice el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Cómo que esto de hermanos? Sí, Jesús tenía medios hermanos. La Biblia habla que María tuvo más hijos con José, y hasta nos dan sus nombres en Mateo capítulo 14. Incluso tres de esos medios hermanos de él llegaron a ser parte de sus discípulos, que son Judas, Juan y Jacobo. El Salmo 55, si gustan ir allá también, presagiaba y profetizaba ese desprecio de su familia. O sea, no, esto es un caso aislado, esto estaba perfectamente bien profetizado. Dice allí en el Salmo 55, empezando en el versículo 12, voy a leer el 12 al 14, denme su atención por favor. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ninguna traición quizás será tan dolorosa como la de los seres queridos, como de la propia familia. Como si aquí el profeta estuviera diciendo, mire qué interesante, que quienes lo rechazaron, hubiera podido aceptar quizás la traición de un extraño, de alguien lejano, pero dice, tú, mi íntimo amigo, con quien juntamente comunicábamos dulcemente los secretos. Se imagina, la Biblia no nos habla mucho de la niñez del Señor Jesucristo, pero podemos deducir que su niñez fue normal, igual que cualquier otro niño, otro adolescente creciendo. Y en todos esos tiempos puede usted imaginarse cómo, al igual que uno con sus propios hermanos, al crecer, uno comunica los mejores momentos de su niñez con sus propios hermanos. Uno sufre, uno llora, uno se alegra. A mí me gustaba mucho convivir con mis hermanos. Yo era el menor de todos, y había un hermano mío, mi hermano Víctor, que me gustaba mucho andar con él, porque aunque solamente era un año mayor que yo, Él era mucho, muy aventado, era muy valiente. Y cuando había problemas en la calle, y muchas veces lo sabía, entonces él siempre salía a la defensa de mí. Y era demasiado atrevido, demasiado atrevido. Ya les platicaré algunas historias de él. Pero me gustaba andar con Víctor, mi hermano, porque él me protegía. Y teníamos hasta una competencia, recuerdo, en la iglesia, de a ver quién se aprendía más himnos de memoria. Y durante los servicios yo miraba hacia un lado a ver si él estaba siguiendo la letra, y no, él se sabía los himnos de memoria, y yo quería ser como él. Teníamos un programa en la iglesia que se llamaba Embajadores del Rey, y había varios capítulos o versículos de la Biblia que memorizar, historias de misioneros que aprender, y él se lo aprendía todo bien rápido. Por eso cuando crecimos y él después se casó con una mujer incrédula y no siguió en los pasos de Dios, me dolía en mi corazón, porque decía, yo cantaba con él en la iglesia, yo quería ser como él, yo quería aprender la Biblia como él. Y me imagino algo parecido sufrió el Señor Jesucristo. Ahora ya entrando en su ministerio, imagínense su propia familia diciendo, ve a Judea, ve allá, ve a Nazaret, ve a otros lugares, para que te des a conocer, cuando la Biblia claramente nos dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahora, él era Dios y él sabía todo eso, y él sabía que iba a venir todo eso, pero no obstante, en su humanidad no debió dejar de ser doloroso, ¿no cree usted? Que ni su propia familia creía en él. No solamente su pueblo, no solamente su familia, sino también los líderes espirituales. Vamos a Mateo capítulo 2, por favor. Hace un par de domingos predicaba yo sobre ese pasaje, pero vamos otra vez ahí a Mateo capítulo 2, cuando vinieron los magos buscando a Jesús. Dice la Biblia en el versículo 5, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y yo les explicaba cómo parecía que estos escribas, que eran conocedores de las escrituras mejor que nadie, ellos conocían, todo el tiempo supieron dónde iba a nacer Jesús. Ellos estuvieron seguramente conscientes de todo el alboroto que había con esta gran caravana de estos magos que venían de Oriente a buscar a este supuesto rey de los judíos, pero ellos ni se inmutaron, ellos siguieron viviendo su vida normal, como si nada nunca hubiera pasado. No tenían ningún interés en ver este rey de los judíos que había nacido. Fue menospreciado. Y la prueba de todo ello es que encontramos en todos los evangelios, los últimos capítulos, todo el complot contra Jesús fue dirigido precisamente por los líderes religiosos de su tiempo. Todo el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo, estos hombres estaban avistando a ver en qué podían encontrar, en qué error podían encontrar al Señor Jesucristo. Si daba tributo a César, están diciendo, ¡ah, mira! Nos quiere obligar a nosotros también a ser tributarios del Imperio Romano. Y nosotros sabemos con qué sabiduría, como la de Dios, él contestaba diciendo, tráiganme una moneda. ¿De quién es el sello en la moneda? Pues de César. Ok, pues entonces, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Enseñando un tremendo principio aún para nosotros como cristianos, que no importa cuál sea el tipo de gobierno bajo el cual Dios nos ha puesto, aún así nosotros tenemos que ser obedientes a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, no importa quiénes sean, y debemos cumplir con los impuestos y debemos obedecer las leyes de la tierra. Cuando perdonó pecados, ¿se acuerdan cómo se escandalizaron? ¡Ah, mira, mira! Cuando le dijo al paralítico, levántate, tus pecados te son perdonados. ¡Mírenlo! ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pues precisamente, por eso lo estaba diciendo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda?
o decir tus pecados te son perdonados, es igualmente fácil para el Hijo de Dios, que tiene poder para perdonar pecados. Podía decir cualquiera de las dos, pero para demostrarles que Él era el Dios encarnado, dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cuando no guardaban el sábado sus discípulos y estaban murmurando acerca de Él, entonces dijo: ¿qué, para qué se hizo el sábado? ¿El sábado se hizo para el hombre o el hombre se hizo para el día de reposo? Pero para que sepáis que el Hijo de Dios es Señor aún del día de reposo. Dios hizo el día de reposo. Así que Dios mismo no se puede someter al día de reposo, pero aún así, para dejarnos ejemplo, seguía lo que decía de acuerdo a la ley. Cuando no condenó a la mujer sorprendida en adulterio, porque vio su espíritu quebrantado y el arrepentimiento en ella, estaban ahí listos para acusarle, ¿verdad? Trajeron a la mujer ahí y la pusieron delante de él. A ver qué va a hacer. A ver qué va a hacer. Vamos a sorprenderlo sin duda alguna en este acontecimiento, porque si él dice: déjenla ir, pobrecita, miren cómo la van a apedrear, cuando la ley dice. Lo que no decían ellos es que la ley dice que los dos deberían ser apedreados, y ellos solamente trajeron a la mujer. ¿Y el hombre con el cual cometió el adulterio? ¿Ah? ¿Dónde estaba? Probablemente estaba entre ellos, ¿verdad? Y estaba listo también para aventar las piedras contra ella. Pero una vez más, el Señor Jesucristo con su sabiduría les dijo: el que de vosotros se considere libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y todos, desde el más pequeño hasta el más grande, se fueron retirando uno por uno, dice la Biblia, acusados por sus conciencias. En todo eso estaban tratando de encontrar en qué acusarle. Aún en su muerte, los principales sacerdotes trajeron gente que echara mentiras para acusarle injustamente. Y todos sabemos todo lo que pasó. Pero quiero que vayan más bien a 1 Pedro 2, 4, 7, en donde podemos ver cómo aquí Pedro resume en pocas palabras cómo se caracterizó el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Pedro 2, capítulo 4 al 7, dice la Biblia, perdón, primero vamos al 21, 1 Pedro 2, 21, y ahí mismo después vamos a ir a estos otros versículos. Dice aquí el apóstol Pedro: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y esto parece ser una referencia directa, ¿verdad?, de lo que leímos en Isaías 53. Pero no solamente los líderes religiosos del tiempo del Señor Jesucristo lo rechazaron, sino que también los líderes de las iglesias principales en este tiempo lo han rechazado. Ahora sí, mire aquí en 1 Pedro 2, los versículos 4 a 7. Parece como que estaba ya profetizado esto, ¿no? Porque mire lo que dice ahí: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. No es casualidad, hermanos, yo no lo creo, que haya una iglesia que haya puesto a Pedro como la roca principal de la iglesia. Y no es casualidad que en la sabiduría de Dios, Dios inspiró nada menos que a Pedro mismo para que él tuviera cuidado de decirnos que él no es la piedra, sino que la piedra que desecharon los edificadores, el Señor Jesucristo, él es el que ha venido a ser la principal cabeza del ángulo. Amén. Qué interesante y qué triste, ¿verdad? Y eso lo vemos aún en la celebración de muchas religiones en este tiempo de Navidad. María ocupa más importancia que Cristo mismo. O los pastores que estaban cuidando su rebaño, o aún los magos, o aún a veces hasta los animales en el nacimiento ocupan más atención que Cristo mismo en el tiempo de Navidad. No sé si usted allá en su país, pero en México, en estos tiempos se acostumbran algunas cosas en México relacionadas a la Navidad que se llaman pastorelas. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es eso? Ok, los mexicanos saben qué es pastorela. Bueno, para los que no son mexicanos, voy a explicar lo que es. Son una especie de dramas, son una especie de presentación pública en las calles, en las plazas, en donde se hace una especie de obra teatral en donde participan muchos personajes, pero hay un personaje principal ahí. Ese personaje tiene cuernos y tiene una cola picuda, tiene un trinche en la mano y es el principal personaje en esas pastorelas. Ustedes que son de México saben de lo que estoy hablando. Y es una risa ver cómo se mete entre la gente ahí y hace espantar a la gente y recibe aún más atención ese personaje que el Señor Jesucristo mismo. José, ni se diga. O la Virgen, ¿verdad?, cargando a su bebé, ni se diga. Pero tristemente se repiten las palabras de Lucas 2:7 cuando dice: pero no se halló lugar para ellos en el mesón. Igualmente, y con este punto termino, en la actualidad, el Señor Jesucristo es rechazado. La gente simplemente no lo deja entrar. Sí, usted puede dar felicitaciones de Navidad y hablar de la temporada y felicitar a todo el mundo, pero no puede uno hablar en forma específica de quién es Cristo, por qué vino a la tierra, por qué nació de una virgen y por qué él tuvo que encarnarse, porque entonces estamos cruzando la línea. Eso no se permite, eso no tienes que hablarlo en la escuela, no tienes que hablar de eso en el trabajo. Sí, puedes hablar muy bien de Santa Claus, puedes a poner un hombre de nieve ahí, dibujar el salón de clases y el lugar de trabajo con motivos de Navidad, todo mientras no tenga nada que ver con Cristo. Y todo eso es bienvenido, pero una vez más, no está Cristo en la Navidad. Mire, por ejemplo, algunos de los cantos que se cantan en la Navidad y me da tristeza, sinceramente, que muchos de los cristianos toleran y promueven y los escuchan y compran igualmente como si fuera algo que tuviera que ver con el Señor Jesucristo. Y aquí le voy a dar unas muestras. ¿Usted ha oído el canto Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way? ¿Sí? ¿Ha oído ese canto? Y creo que ni lo estoy cantando con la tonada que es. Es Jingle Bells, Jingle Bells, Jingles All the Way. Ok, ahora sí, ¿verdad? Ok, mira lo que dice el canto. Ok. campanas de gozo, campanas de gozo, campanas de gozo por todo el camino. Oh, qué diversión es montarse en un ¿cómo se llama ese? El deslizador ese, dice, jalado por un solo caballo. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Okay, luego dice, dashing through the snow on a one horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way, haha. Bells bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Bueno, una sola pregunta yo tengo acerca de esto. ¿Qué tiene que ver con la cruz? ¿Qué tiene que ver con mis pecados? ¿Qué tiene que ver con el sacrificio de Cristo? ¿Qué tiene que ver esto con ir al cielo? ¿Qué tiene que ver esto con que si no me arrepiento puedo ir a morar eternamente en el infierno para siempre? No, pero ve usted cómo el asunto es que este tiempo es de felicidad, este tiempo es de reír, este tiempo es de gozo, este tiempo es de darnos regalos, este tiempo es de compartir. No es lo que recibimos en las tarjetas de Navidad. Sharing. Sharing is what Christmas is all about. No. No, 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 no. La razón de que Cristo vino fue para dar su vida en rescate por muchos, para salvarnos. Mire otro canto. Este dice, everybody likes to take a holiday, everybody likes to take a rest. Spending time together with the family, sharing lots of love and happiness. Come on, ring those bells like the Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Ya sé que no sé cantar, okay, pero para que más o menos identifique el canto, ¿sí? Dice, a todos nos gusta los días de fiesta, a todos nos gusta tomar tiempo para descansar, pasando tiempo juntos con la familia, compartiendo mucho amor y alegría. Eso, hermanos, es para la gran mayoría de lo que se trata Navidad. Ahora quiero leerle algo que le va a hacer reír. ¿Ha oído del canto de los 12 días de Navidad? Ok. Dice, la canción dice, and the first day of Christmas my true love gave to me, y empieza a decir cosas y le va añadiendo hasta llegar a los 12, ok. Cuando llega a los 12 dice 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10 lords are leaping, 9 ladies dancing, 8 maids are milking, 7 swans are swimming, 6 geese are laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree, or something like that. Bueno, pregunta, ¿qué tienen que ver los que tocan el tambor, los que tocan las flautas, las mujeres bailando, las señoras ordeñando las vacas, los cisnes nadando, los patos poniendo, las aves cantando, etcétera, etcétera? ¿Qué tiene nada que ver todo eso con Navidad? ¿Con la venida de Cristo? ¿Qué tiene que ver con sus sufrimientos? ¿Qué tiene que ver con sus milagros? Ah, aquí es donde le da la risa a usted. Encontré un lugar donde le da la explicación religiosa de estas cosas. ¿Ok? Y dice así. True love se refiere a Dios. The turtle doves, o sea, las palomitas, se refiere al Antiguo y al Nuevo Testamento. The French hens, o sea, las gallinas francesas, se refieren a la fe, a la esperanza y a la caridad, que son las virtudes teológicas. Los calling birds, o los aves que llaman, se refiere a los cuatro evangelios. Dice, a los cuatro evangelistas. los cinco aros de oro, the five golden rings, se refiere a los cinco libros del Antiguo Testamento que se conocen como el Pentateuco. Okay, el número 6, que son los geese laying, o sea, los patos poniendo, se refiere a los 6 días de la creación. ¿A poco no había visto usted eso? ¿Verdad? Y las 7 cisnes, the 7 swans of swimming, se refiere a los 7 dones del Espíritu Santo, que son los 7 sacramentos. Okay, los 8 maids a milking, las mujeres ordeñando, se refiere a las 8 bienaventuranzas. ¿Qué? Las 9 ladies dancing se refiere a los 9 frutos del Espíritu Santo. Los 10 lords sleeping se refiere a los 10 mandamientos. El 11, que son pipers piping, se refiere a los 11 apóstoles fieles, porque ya sabe que uno traicionó al Señor, ¿verdad? Y el 12, que son los 12 drummers drumming, todos los tocadores de tamboras, se refiere a los 12 puntos de las doctrinas en el credo de los apóstoles. A ver, por si usted no sabía, todo eso tiene significado muy profundo, espiritual. No, la verdad es que en este tiempo estamos siguiendo muchas tradiciones, ¿verdad?, en donde solamente se preocupa la gente de qué es lo que me va a traer Santa Claus. Y la pregunta que se hace mucha gente es, porque no quieren dar un regalo equivocado, ¿verdad? Es, ¿qué tú quieres para Navidad? ¿Qué tú quieres para Navidad? Y yo lo que le quisiera proponer en este tiempo de Navidad es, la pregunta más bien debería de ser, ¿qué quiere Dios de mí para Navidad y el resto del año? ¿Realmente qué es lo que espera Dios de mí? ¿Realmente para qué todo este asunto de la Navidad? Aún a Santa Claus es dado, se le dan dones y talentos y atributos como si fuera Dios, cuando en realidad el resumen de todo esto es, como dice la Biblia en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y así como Jesús estuvo tocando a la puerta de los corazones de la gente, predicándoles el evangelio de su reino, y la gente no quiso escuchar, y así como los líderes religiosos rechazaron a Cristo y pusieron a otro como piedra angular, y así como cuánta gente rechaza ahora a Cristo, pero es bienvenido Santa Claus y el hombre de nieve y el tiempo de las Navidades, es bienvenido todo eso, pero no me hablen de mi pecado ni me hablen de la salvación. Cristo Jesús todavía hoy sigue insistiendo, llamando calladamente hasta que un corazón arrepentido quiera cambiar de rumbo, quiera recibir el perdón de sus pecados y aceptarle como su único y suficiente Salvador. Esta Navidad no va a ser muy diferente para muchos, pero para nosotros como cristianos, nosotros sí necesitamos hacer reflexión. La Biblia nos advierte a nosotros: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La Biblia nos advierte en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para nosotros el tiempo de Navidad debería ser como tiempo también en el que se aproxima el inicio de un nuevo año. Es una reflexión sobre más bien cómo hemos servido nosotros a Dios, qué hemos hecho por la causa de Cristo en este año y qué cosas podemos cambiar para el próximo año. Leía yo esta semana la historia de una misionera, quizás la mayoría de nosotros no hemos oído de ella, pero su nombre era Mary Reed.
Mary Reed. Ella era una joven de Ohio que en unas conferencias de misiones ella dio su vida para ir de misionera a la India. Ella nunca se casó. No, Dios no le concedió eso. Pero ella dio su vida para ir a la India, y en una ocasión que regresó de la India encontró que ella empezaba a tener los síntomas de la lepra cuando todavía era una jovencita. Ella ahora tenía la opción quedarse en su país, en su tierra natal, en Ohio, tratar de encontrar alguna cura que no la existe para la lepra, o regresar al campo misionero donde Dios la había llamado. Ella no compartió con su familia cuáles eran esos síntomas que ella tenía. Ella decidió regresar a la India, y en la India, por 53 años después de que se dio cuenta de su enfermedad, estuvo sirviendo a Cristo Jesús como misionera entre los leprosos. Ella encontró un lugar donde ministrar en el país donde Dios la había llamado, lejos de su tierra, lejos de los suyos, sirviendo fielmente al Señor hasta que ella murió. ¡Qué manera de servir a Dios! Para nosotros, en la gran mayoría, se nos hace casi un sacrificio tan grande llegar los domingos a la iglesia. Y aquí está la hermana Bárbara, a pesar de los momentos duros que pasó la noche anterior, pero aquí está, porque su alma tiene sed de Dios. Oh, que Dios nos dé esa clase de entrega, de devoción, de amor por nuestro Salvador, y que no sea una carga para nosotros servir a Dios como Él lo merece. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por lo que Tú has hecho por nosotros. Padre, se nos llena de tristeza el corazón al ver que sí, en verdad es cierto que durante esta época hay mucha algarabía, y mucho se habla de la venida de Cristo al mundo, pero cuán pocos son realmente los que reflexionan, Señor, para pensar de qué es lo que Tú quieres de nosotros. ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Y qué va a ser de nosotros, Señor, si morimos sin estar plenamente preparados, Señor, para encontrarnos contigo otra vez? Así que, Señor, en esta mañana te pedimos, Padre, que nos ayudes a reflexionar sobre qué es lo que Tú quieres de nosotros, y que estemos dispuestos, Señor, a servirte, Señor, con todo nuestro corazón, ya que, como dice el himno, mi vida di por Ti, que has dado Tú por mí. Oh, Señor, que nos haga reflexionar, Señor, este tiempo de cómo necesitamos nosotros servirte a Ti. Así, con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas, yo no sé si hay aquí alguien esta mañana que no tiene a Cristo en su corazón, que no sabe si al morir hoy va a ir a la gloria, pero le gustaría asegurarse de que sus pecados son perdonados, que están cubiertos por la sangre de Cristo, y en esta mañana quisiera abrir la puerta de su corazón a Él. ¿Habrá alguna persona así? Voy a levantar su mano. Yo necesito ser salvo, oren por mí, por favor. Yo no estoy seguro si al morir hoy iría yo a la gloria. Aquí está mi mano, oren por mí. ¿Habrá alguien? Muy bien, ¿habrá algún cristiano esta mañana que dijera, oren por mí, yo necesito consagrar mi vida a Dios, Dios ha hablado mi corazón, yo necesito vivir para Él? Ha habido algunas cosas que me han distraído de mi servicio a Dios. Dios me ha hablado esta mañana, yo necesito servirle como Él se lo merece. Dios me ha hablado, aquí está mi mano. Dios te bendiga. Alguien más, Dios la bendiga. Alguien más, alguien más, Dios te bendiga. Alguien más. Muy bien, vamos a orar. Padre, ve Tú, Señor, los corazones de los hermanos que han levantado su mano, Señor, y sé propicio para ellos, Señor, y ayúdanos a cumplir nuestro cometido, Señor, de andar cada día más cerca de Ti, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos y damos gracias. Amén. Muy bien, el tiempo ha avanzado, yo sé, pero necesitamos...